venganza será terrible. En Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Página 12 y Editorial Octubre presentan 50 años del golpe, 50 tapas. Un recorrido visual por la memoria a través de las portadas de Página 12. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira no tanto.
No están casados.
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. En las principales salas.
¡Que comience el juego!
Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan. Con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Estoy frente a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué se encontraban haciendo, queridos amigos?
Ay, si yo le contara.
Yo estoy preocupado por mi aspecto.
Sí, yo también estaba
preocupado. Bien,
otro día lo hablaba.
Me afeité. Me afeité, quedé mucho más prolijo, porque parecía de... Parecía un anciano que vive en un orfanato.
¿Pero
directamente.
¿Cuál es su idea de...?
¿Cómo va a vivir un anciano en un orfanato?
Nadie lo vino a buscar, señor, se quedó ahí.
¿Quién lo va a venir a buscar? ¿El padre?
Hay niños en geriátricos que no saben dónde está el pelotero.
Bueno.
No, de todos modos, no sé cuál es su idea de emprolijarse.
¿Y dónde fue? ¿Usted tiene algún agente de belleza?
Nadie.
Hay que tener.
Yo soy mi propio juez.
Y se nota.
Sí, efectivamente. Sí,
no.
Su propio juez sobornado.
Y realmente me castigo bastante por la cuestión estética, por eso vengo...
Sí. Eso lo estoy escuchando mucho.
Sí, no.
Personas que dicen que se castigan bastante.
Sí, sí.
Y
sí.
Creen que al decirlo se están castigando.
Claro, sí.
No me dejo pasar una.
Pero ahí si está, es... eso es lo ahí que está. Escucho en personas que se, las dejan pasar todas.
Claro. Pero escúcheme, si usted es lindo, usted lo sabe.
Sí. Bueno, usted también.
Eso estábamos hablando. No, bueno. Con la gente del programa que está antes.
Sí, sí, decíamos, qué lindo, Giles.
Sí. Es nosotros lindo. Lo contamos.
La verdad que los tres lindo. Somos lindos, vamos a decirlo, los sí. Tres somos lindos. Cada uno
no, seis... no nos hubieran contratado en esta radio.
Claro, donde son
en donde
todos
no
lindos.
Hay ni siquiera una persona medio fea.
No, claro.
Es la radio de los lindos. Esta.
Sí.
Mire, por ejemplo...
No diga nada.
Ah, bueno, mejor no digo.
Hablemos de nosotros.
Bueno, muy bien. ¿Qué novedades tenemos que anunciar?
Y por lo que...
Ahora el sábado estamos en Avellaneda.
Claro, por eso. Pasado mañana Avellaneda, voy a ir
así.
Vestido de gala prácticamente.
Porque... Sí, porque ahora es que están prolijados.
Claro, es la vuelta a Avellaneda después de...
Después de nada.
De un mes.
Sí.
Bueno.
Teatro Roma. Teatro Roma de Avellaneda. Sí.
Yo voy a recomendar... una obra de Pompeyo Oliver.
Sí.
Es Edipo en Ezeiza. La vi yo esa obra.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, muy buena. Este es todos los domingos a las 19 horas.
Todos los domingos.
Pero no en Ezeiza.
Ah,
o sea, la obra
vale.
Se llama Edipo en Ezeiza, pero en realidad se representa en el espacio experimental Leonidas Barletta.
Sí, señor.
Que es... una hijuela del Centro Cultural de la Cooperación. Pero no queda en la calle Corrientes, ni en Ezeiza. Queda en Avenida Presidente Roque Sespeña, 943.
Ah,
ahí nomás, a pasitos del mismo.
¿No sería el viejo teatro ese que está abajo?
Debe ser.
Sí, ese.
El Teatro del Pueblo.
Sí, Teatro del Pueblo.
Muy bien. Claro.
Creo que es ahí. Bueno, las entradas en Alternativa Teatral... Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Oliver. Actúan Julieta Carrera,
sí.
Hugo Cardoso y Francisco Bertín. Esta obra fue escrita para estos actores. Nace, dice Pompeyo, me imagino que dice, de imaginarlos a ellos en las extrañas circunstancias que el texto plantea. La imaginación teatral tiene actores. Sin ellos no hubiera sido posible llegar a Edipo en Ezeiza. Nace también, sigue diciendo Pompeyo,
bueno.
Ya un poco rechiflado.
Ya la cuenta toda la obra.
De la necesidad imperiosa de desatar la risa del misterio, la risa de la identidad secreta de los seres y las cosas. Esa sospecha de ser otros que nos acompaña desde niños. Está muy bien, ¿eh? Un cruce entre lo nacional y lo familiar. Bueno, está muy bien esa idea de ser otros. Esa es la idea de la venganza.
Sí, sí.
Estamos
sí,
todo sí. El tiempo siendo otros. Y a veces, bajo la forma de sujetos inconstantes.
Uh-huh.
Es decir, somos otros, pero además no para siempre, sino solo por un rato.
Sí,
sí.
Y al rato somos todavía otro más.
Sí. Bueno. Y inclusive a veces uno es... el que fue usted y usted el que era yo.
Exactamente. Sí. De eso se trata. Bueno, no Edipo en Ezeiza. Edipo en Ezeiza es, recuérdeme, el domingo.
Domingo.
Domingo, ¿a qué hora? No me acuerdo la hora. 19 horas.
19 horas, muy bien, bueno.
En Roque Sespeña, 9:43. Ahí está.
Y al día siguiente, que es lunes, en la Feria del Libro...
No me lo diga.
Voy a presentar mi libro, no importa cuándo leas esto, en la sala Ernesto Sabato, pabellón azul.
Sí.
Está todo azul pintado. 20-30 horas. Es tarde, ¿eh? Es medio tarde.
¿Qué va a presentar?
No, no.
Pero ¿a un cuñado?
Sí, sí. Vio que en la Feria del Libro hay como categorías. Presentación, conferencia, son como distintas cosas.
Sí.
Bueno, pero diga lo que va a hacer.
¿En la presentación?
Voy a presentar el libro. ¿Pero qué va a presentar?
¿El libro?
¿El libro?
¿Qué libro?
No importa cuando leas esto, un libro
que decir todo.
Que ha prologado
¿cuánto
usted
vale?
Creo que vale como 26 mil pesos. Ya sabía que iba a decir.
¿Cuántos tomos son? que la Enciclopedia Británica.
Pero bueno, ¿cómo?
26.000 pesos.
Pero, señor,
qué
pero,
ladrones.
¿Hace cuánto que no va una
librería? Pero por favor, señor, no va una librería de la Feria del Libro. ¿Cuánto vale una pizza de mozzarella? Dígame,
26.000 pesos.
Una cosa es una pizza de mozzarella, yo no me comería su libro.
Bueno, como sea, igual no lo vendo yo, lo vende Editorial María.
No, eso es lo que dicen todos los
equipos. Igual,
yo no tengo nada que ver, yo no lo vendo. Y después yo lo veo a la noche, que entra en la editorial y sale contando la plata.
Igual la gente que va a la presentación
sí.
Tiene una gentileza de la editorial seguramente.
Sí, no lo sé, no lo sé.
No le regalan, yo creo que regalaban. No, al menos eso me decían a mí.
No, mire, pero por ahí un precio especial por ser la presentación.
Puede ser, no lo sé, eso no, no.
Claro. Un 2x1.
No lo sé yo, no.
Bueno.
Eso no lo sé yo.
Bueno, muy bien.
El caso es que este lunes, 8:30 de la noche, ahí en la Feria del Libro, inclusive gente que ya compró el libro, y que a veces me dicen, ay, pero quiero que lo firme, qué sé yo, bueno, es una oportunidad. Y lo mismo para comprarlo,
sí,
que
claro,
no
lo compró. Claro.
¿Va a haber algún tipo de
panelista?
Vamos a charlar con Maru Dross, que es una influencer de libros. Maru Dross.
¿Maru Dross?
Sí, usted la conoce.
Uy, agárrese. Los vuelve a locos a todos los escritores.
No. Y van a ver... No va a ir nadie.
No
va a ir nadie.
Porque él dijo, agárrese y lo vuelve.
Y va a haber dos actores que van a leer.
¡Está loco! ¿Para qué dos actores? ¿Qué tiene que haber actores en todas las partes?
Que son...
El año pasado lo
iba a ir, Yo iba a ir, pero ahora que me dijo que va a haber actores.
Que Mariano Michelarena y Mario Petrosini, dos queridos actores que van a leer uno de los textos. Y eso.
No, bueno, pero... Maru Dross, prepárese bien. El año pasado entrevistó a Jorge Asís, se largó a llorar Jorge Asís en el escenario, de las preguntas que le hizo.
Estoy preparado para cualquier pregunta que pueda hacer.
Bueno, listo.
Muy bien.
Listo, eso va a ser el lunes. Bueno, y después el 20 de mayo, volvemos a la trastienda, que es el día del cumpleaños de Dolina.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué me trajeron?
Ya ahí, mire, festejamos el cumpleaños de la venganza y ahora el cumpleaños de...
Sí, señor.
Ahí antes quiero recordarles a los amigos de Chivilcoy que vamos a estar el día 9 de mayo en la localidad del mismo nombre.
Chivilcoy, sí, muy bien. Pero con la obra de teatro.
Con la obra, no, la venganza, que no tiene el mismo nombre, sino no. Otro.
La noche extraviada o los libretitas del mundo.
Claro, hay un tercer nombre.
Sí, bien. Eso va a ser
la obra que estamos haciendo con Cora Barengo, que será el 9 de mayo en Chivilcoy. ¿A qué hora?
A las 21 horas.
A las 21 horas.
¿Y en qué lugar de Chivilcoy se sabe? En la agrupación artística de Chivilcoy.
Muy bien.
Sí.
Ahí va a ser. Ya sabrán dónde la gente de Chivilcoy, ya sabe.
Ya está.
¿Dónde es?
Me han dicho que ha habido incidentes.
Sí.
¿Por qué hay incidentes a cada rato?
En la puerta. ¿Por qué? Porque veo que cada vez que se forma una fila, nunca falta un colado.
Sí.
Bueno.
Vienen, tratan de adelantarte,
¿sí? Sí. No quiero hablar de incidentes porque el espectáculo dantesco que vieron sus seguidores.
Ah, sí.
Yo me fui con toda la ropa escupida.
Ah, ¿lo escupieron?
Escupieron toda la espalda.
Sí, sí.
Y tuve que salir custodiado por
su... Una emboscada más que un...
Me acompañó Alejandro Apo hasta la esquina.
Ahora no la escupida, así como método de protesta y de propuesta también puede ser. Se va a poner de moda, ¿eh?
Bueno,
dijeron que la próxima manifestación será escupir, por ejemplo, algún... ministerio.
¿Por qué va?
Sí, porque vos te quejás, por ejemplo, que ¿de qué te podés quejar? De que las carreteras están en mal estado.
Sí.
Entonces vas al Ministerio de Urbanismo.
No hay más.
Y lo escupís.
Lo hemos resuelto fácilmente.
Podés escupir el Ministerio de Economía, y se rodean el edificio, y a la voz de Aura, ¡pum! ¡Pum! Empiezan a escupir.
Bueno. Bueno, han mejorado porque el frente,
es un asco.
El frente del Ministerio de Economía todavía tiene los impactos de cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Sí,
no escupieron la Plaza de Mayo.
Claro, así que ahora es más inofensivo un escupitajo. Si bueno, marcan con escupida, bueno, ¿qué le pasa?
Bueno, señores, ¿qué le parece si vamos directamente al primer tema conceptual de la noche?
Hay cierto malestar en la emisora porque dicen que no estamos respetando los temas tal como llegan.
No, bueno.
Y obligatorios.
Lo que pasa es que el señor lee los enunciados y nosotros vertemos nuestros conocimientos.
Usted verterá.
Bueno.
Bien.
Sobre...
Nene.
¿Qué?
Esto no es para jugar.
¿Qué cosa?
Esto.
Sí.
¿Cómo evitar que el living se convierta en una zona de catástrofe? El hogar moderno, bla, 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 bla. Un reciente relevamiento, mentira.
Sí, no es reciente.
Cuando usted lee un reciente relevamiento, lo que viene después es mentira. Dice, ser niño soy... Ah, es un sitio web. Se llama Ser Niño Soy.
Estaba Ser Padre Soy, ¿se acuerda la revista?
Sí, claro, ¿no?
Claro que sí.
Hoy o mañana. Advierte que la curiosidad infantil no distingue entre un juguete didáctico y un elemento de ferretería pesada. Y un chumbo, ponele.
Bueno, no, eso es peligroso.
Es verdad, porque el niño va conociendo el mundo a partir de lo que tiene en la mano, lo que agarra.
Eso lo decía Rolón todas las noches. ¿Y sí? En este mismo programa tuvimos que echarlo.
Bueno, pero escúcheme. Sí,
bueno, pero no, se
lo dijo Piaget.
Jean Piaget. ¡Qué jugador!
No, también dijo unas cosas asquerosas, Jean Piaget.
Bueno, pero...
que no quiero repetir...
No, no.
De cómo el niño se involucra con su cuerpo, de qué forma lo tributa.
Bien. A continuación presentamos un detallado informe sobre aquellos artículos de uso diario que deben permanecer bajo estricta vigilancia.
Bien.
Primero, el encendedor piezoeléctrico. Bueno, un problema menos porque no tengo yo.
Bueno,
no tengo y otra no sé lo que es.
¿Qué deben ser esos encendedores?
La otra cosa es que mis hijos ya tienen una edad avanzada.
Sí, pero igual tocan.
Sí, van y tocan.
Y bueno, por eso.
Es un encendedor que tiene como una rejilla metálica en la punta y usted aprieta un botón y hace este ruido. Y genera...
¿Para qué sirve?
Genera electricidad, es como...
¡Ay, prende!
Prende, pero también le puede dar una patada
a un
chico, quemarlo.
Dale una patada.
No, bueno,
¿y eso también se la puedo dar yo para que...?
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Como un magiclic?
Claro, pero de tipo ametralladora. El magiclic era de un solo tiro, digamos. Clic, clic.
Este dispositivo comúnmente llamado magiclic.
Ah, bueno.
Ah, mire.
Bueno, listo.
Hubiera empezado por ahí.
Hubiera empezado por ahí, ya estaríamos en el programa siguiente.
Sí.
Bien, no se lo deje agarrar a los chicos, porque veo cómo son.
Claro, claro.
Tenía razón mi tía Dora.
¿Qué decía?
No puedo decirle.
Ah, está bien. Por camiseria.
Después se lo voy a decir. El frasco de naftalina. ¿Y dónde hay un frasco de naftalina?
¿Y porque...
Naftalina es vieja, no sirve.
¿Y cómo le combate a la polilla?
¿Sabe qué? Le tiro naftalina.
Claro, por eso es...
Las naftalinas son bolitas que tienen un olor como a mentol, igual que las pastillas.
Usted se pasa oliendo bolitas.
Bueno, señor, pero las pastillas de mentol, el pibe se confunde y se come una naftalina.
Y se come una naftalina y hay que llevarlo al galope a la comisaría.
El niño es más de oler.
Sí.
Entonces, y vio que huele...
Olfa.
Bueno, e insiste en eso, porque
en se pone,
huele, no,
es que
no
es una maravilla, el niño empieza a descubrir la nariz, y está maravillado.
Sí, claro, empieza a conocer el mundo por el olor.
Claro.
Bueno, yo cuando la descubrí, la nariz...
Claro, al principio se la pasa olfateando todo lo que puede.
Me puse a oler...
El primer día es una locura.
No, Me puse a oler la goma. Vio que hay una...
Sí, sí, me acuerdo.
No, señor, si usted no estaba. ¿Quién está? Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto. No, la verdad que empezamos así, yo me levanto y me voy.
Había unas gomitas...
Digo que era la feria del libro.
Había unas gomitas que tenían olor a frutilla, eso quiere decir.
Claro, que usted
borraba. Parecían chicles.
Y a mí me regalaron para un cumpleaños.
¿Qué? Ajá.
Una flor de goma.
Sí, me imagino. Para convertirla en regalo de cumpleaños.
Qué buen regalo.
No, porque venía en una caja presentada.
Una flor de alfiler de gancho.
En una caja presentada. Y no sé si es mi recuerdo o yo lo fui cambiando conforme me conviene.
Quizá usted lo fue mejorando para evitar odiar a sus padres.
Bueno, yo la recuerdo como un juego de gomas con olores de frutas.
Sí.
Entonces iba oliendo, y esta, ¿a qué tiene olor? A naná.
Ananá, ahí de banana también.
Ananá, era chiquito usted.
No, ananá.
Ah, peor todavía.
Esta otra, a banana.
Banana, yo me acuerdo.
Banana y ananá.
Sí, sí. A ver.
¿Y esta otra? Esto es frutilla.
Sí, frutilla. Sí.
Y así podríamos decir claro. Todas las frutas que se imaginen. Era una maravilla, yo estaba muy contento con él.
Bueno, sí, pero son peligrosísimas. Igual
el caso es que la naftalina se parece peligrosamente a un caramelo de menta.
Sí, es lo que digo.
Y el peligro de ingesta es extremo. El niño se la come y no sé si es más venenosa para el niño que para la polilla.
Y no lo sé. Ahora, si el niño...
Toda la naftalina que se va desgastando con el tiempo está hecha con petróleo, con nafta.
Claro, todo está hecho con eso.
Es tóxica 1000 por 1000.
Pero si el niño se baja una bolsa de naftalina...
Tiene que ir urgente a la guardia.
La ventaja es que no le va a comer la ropa a las polillas.
No, claro.
Porque le queda...
El niño que queda ya inmune a la polilla.
Sí, sí. No hay forma.
Nada, durante toda la vida se puede poner el mismo pullover y la polilla sale como raja, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La pinza de Punta Plana.
Sí.
Punta Plana es un lugar de la costa chilena.
Sí, Punta Plana. Yo los veranos voy a Punta Plana.
Esta herramienta de ferretería suele ser confundida con un animal articulado por los más pequeños.
Claro,
el riesgo radica en la capacidad de presión mecánica que el niño puede aplicar sobre sus propios dedos o sobre los dedos de terceros o cuartos, resultando en hematomas o resultando en la extirpación lisa y llana del mencionado dedo.
Bueno, claro, es un desgarro de
la
dedos.
La pinza, si usted la mira, parece la cabeza de un pájaro que
mueve
el pico.
Qué lindo pajarito, dice el niño.
Claro.
Pero ¿por qué lo especifica?
Y se acaba de comer un kilo de naftalina.
Todas las pinzas parecen pájaros.
Claro, y el tornillo que tiene las dos piezas vinculadas parece un ojo. Entonces queda la boca y el tornillo es un ojo.
Y el tipo del niño, mientras tanto, se va cortando los dedos uno tras otro.
Bueno, pero así todas las herramientas parecen algo.
Claro.
Inclusive
no por eso uno se va a cortar el dedo.
Bueno, pero sí, un serrucho parece un dinosaurio.
El cortaplumas multifunción. Esto es peligroso. Dice, incluso aquellos modelos que incluyen, accesorios pequeños representan un riesgo inaceptable. La apertura de las hojas requiere una destreza manual. Siempre creí que era manual.
Manuel Moreira.
Bueno, que el niño no posee. Lo que deriva habitualmente en cierres accidentales sobre la falanja.
Sí.
O falange.
Falange, sí, claro.
Falangina
o cortes profundos al intentar emular tareas de supervivencia en el jardín. Son esas que uno le regala al padre.
Las Victorinox, sí.
No, al padre, no. Antes le regalaban al hijo varón, adolescente, regalaban...
Yo al revés. Cuando viajé por primera vez, le traje a mi padre una pata de chancho española, que era en realidad una pinza multiuso...
Qué bien.
Y mi padre destrozó la casa con él. Bueno, La cinta métrica metálica.
Esa corta.
Sí. Te cortás, ¿no es cierto?
Es de lata, ¿de qué es eso?
Es de lata. Sí, de lata.
De lata. Es de lata.
Es un rollito, viene toda enrollada.
Es un rollito. Si vos la abrís, sí. Se te cierra sola.
Sola.
Tiene un resorte. Haciendo contacto con tu piel.
Sí, sí.
Parece sí. Que hubieras metido la mano en una máquina de cortar fiambre.
Sí, sí, viene con todo, lo cortan rebanadas.
Cuidado, la máquina de cortar fiambre, si usted tiene en su casa.
Sí.
Esa es muy peligrosa porque sí. Es tentadora para el niño.
Pero el niño no la puede manipular.
Tiene una manija. Tiene la manija.
Usted dice la manual.
Sí, la Manuel.
Sí, es cierto. Manuel, cierto.
Bueno, el mecanismo de retracción automática convierte a este objeto.
¿A cuál?
En una guillotina en miniatura, sí. Cuando querían guillotinar petizos en la época del terror de la Revolución Francesa,
agarraban todos así.
Sí, Robespierre llevaba en el bolsillo una cinta metálica. Y bien, la velocidad puede provocar cortes finos, pero profundos en la piel, además del riesgo del impacto ocular.
Sí.
Si la punta metálica sale despedida durante el retroceso.
Le pega un latigazo en el ojo.
¡Pac!
Sí, viene con todo esa.
Sí, sí.
Y hay algunas largas de 5 metros.
Sí, sí, para medir cosas de 5 metros.
Claro.
Sí. Y hay también, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cinta métrica que quería comprar para regalo.
¿Pero esto va a regalar una cinta métrica?
Es el cumpleaños de mi hijo.
¿Usted sabe que
el año pasado le regalé unas gomas?
Bueno, hay la cinta métrica, si usted quiere la importada.
La mejor.
¿Usted quién es?
La madre.
Ah, usted es una señora.
Claro.
Sí, claro.
¿Y vienen los dos para comprar una cinta métrica?
Está estudiando para sastre, para medir los trajes.
Siempre de chico le gustó. Sastre.
Pero los sastres no usan eso, usan el centímetro. Bueno, no usan la metálica, usan la de.
Pero él está que plástico. Tiene la cinta métrica.
Claro.
Pero no es de sastre.
Bueno, no sé. Será para guillotina que lo quiere.
Claro. Además, esto es una ferretería. Yo cosas de sastrería no vendo, así que no me haga perder
bueno,
el tiempo.
Bueno, entonces véndame una cinta métrica.
Bueno, pero no es para sastre.
No importa.
Bueno,
pero lo que
está
sea.
Bien.
Yo se la puedo comprar.
Sí, cómpresela, yo lo que quiero decir.
A ver, usted cada vez que tiene que vender algo empieza a discutir con el tipo
claro.
Que compra. A mí me dame un tornillo.
No, a mí me da bronca que
vamos
vengan a pedir
un
cosas.
Tornillo. Sí. Y listo, así el señor se queda tranquilo.
¿Un tornillo?
No, un tornillo así en genérico no es nada, un tornillo en genérico.
Con una tuerca, entonces.
Claro.
No, que me tiene que decir medida, modelo, qué material, para qué.
Un bulón.
¿Qué tipo de rosca?
Un bulón.
Un bulón también me tiene que decir. Sí. ¿Qué tipo de bulón?
El bulón para...
¿Bueno, sumar?
Para arreglar las vías del ferrocarril.
No tengo, porque eso en esta no es para ferrocarril.
Bueno, si es para que lo quieren,
eso tiene que
para
ser.
Arreglar las vías del ferrocarril.
No, bueno, mire, eso no...
Otra.
Es una vergüenza.
El detergente para vajilla. ¿Qué hago?
Es tóxico. Claro.
Dice, la coloración vibrante y el aroma frutal suelen ser interpretados como refrescos por el niño.
Pero,
sí, pero el niño, la verdad que
no ayuda.
No ayuda, ¿no?
No. Yo no he visto un niño que confunda un detergente con una bebida.
Nunca, jamás.
Es raro.
Es raro, pero podría ser.
Una vez me tomé medio litro de lavandina creyendo que era... Anís de los ocho hermanos.
No, bueno, pero...
Sí, con gran ventaja.
Con gran ventaja, sí.
Los colores sí son tentadores. Ahora hay algunos que tienen un color rosado.
Sí.
Que parece de frutas. O verde.
¿Y por qué hacen eso sabiendo que el niño,
bueno,
etcétera?
No, pero discúlpeme, nosotros como fabricantes de detergentes, soy de la Cámara Argentina de Detergentes y Afines.
Claro.
No podemos estar pendientes de los hijos que ustedes no educan. Discúlpeme que se lo diga así.
Yo me ocupo de mis hijos.
Sí, pero.
No de los hijos de otros.
Pero si usted tiene un hijo bobo.
Sí.
Que se llama. Como que me cantan en la cancha. Que interpreta que el detergente es una bebida.
Claro.
Yo no puedo estar atrás de eso.
Que la cola es pecho y el espinazo cadera.
Claro.
Bueno,
como el naranjú.
El cable de alargue también. También llamado...
¿Qué?
Prolongador.
Sí. No, está bien.
¿Qué? La estructura flexible y serpentina...
Sí, de cable.
...de este elemento invita al niño a utilizarlo. Niño, le dicen. Sí. Como cuerda de saltar o lazo de captura. Este niño es insoportable.
Porque no tiene
¿cómo
juguetes?
Va a saltar la soga con el prolongador.
Lo que pasa es un chico que está entre cuatro paredes, un chico actual, vive en un departamento, no tiene qué hacer. Entonces agarra lo primero que tiene a mano. Está
ya,
la
agarró el prolongador.
Sí, sí. Cómprele algún juguete, porque si no el nene va a estar tocando todo.
Sí. No obstante, no importa lo que dije antes, la exposición de los contactos internos y la posibilidad de que el niño muerda el aislante plástico. No era que lo iba a usar para saltar, ahora se lo quiere comer.
Sí, porque después lo experimenta con la boca, como decía Rolón y
Piaget.
Sí.
Bueno,
es así.
Dice, el juego de las llaves domésticas. A menudo se entregan las llaves a los niños para que se distraigan con su tintineo.
Sí.
El niño de corta edad, ¿no?
Sí.
Un niño de 13 años...
No se,
no se distrae
nada.
Con el tintineo,
no.
Sino con otras cosas.
Pues sí.
¿Quieres que te dé un consejo? Sí. Vigila, mujer, vigila.
Con el prolongador está el pibe.
Sí.
De aquí para allá. Es así.
Entonces, no se las des.
Porque se lo lleva a la boca las llaves.
Se las come.
Sí.
Y la llave tiene un tamaño que justo.
Sí. Más en casa que es antigua.
Sí.
Tiene una llave de la puerta de la calle de este tamaño.
Bueno, señor, es tremendo. Ahora, ¿es tóxico la llave? ¿Chupar una llave?
No creo que sea tóxico, pero ¿cómo lo...? Ya una vez que la trago le queda ese objeto de metal.
No, pero por ahí no la traga, la está chupando. Hay que tragar una llave.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
Bien. El destapador de botellas. Ah, sí, eso es peligroso. El destapador posee bordes metálicos diseñados para ejercer manaca sobre superficie dura. Un niño que intenta utilizarlo como herramienta de construcción o adminículo para la higiene dental.
Sí.
Muchísimo. El mío se lava los dientes
con un destapador.
Con un destapador.
No, pero...
Yo le enseñé, como no se lavaba... Le dije, mirá lo que te trajo, papá. Y agarré un... Era
eso
el cumpleaños.
Para
era el cumpleaños y me dice, ¿qué me trajiste? Y me había olvidado.
Sí.
Y vi ahí el sacacorcho sobre la mesa.
Bien.
Se lo di. Me hizo un cepillo de dientes. Sí, sí, le dije yo.
Pero usted no lo puede educar
pésimo
así, señor.
Ejemplo,
es un
ejemplo, pésimo.
Sí. Magia. Igual hay sacacorchos que parecen juguetes. Como esos que emulan una figura humana que tiene brazos
en claro, sí.
Los brazos en garra.
Los vi.
Bueno.
En Perú venden.
Sí.
Bueno. A usted se lo podrían vender fácilmente. Bueno, el termómetro de mercurio.
Sí. Lo peligroso es el mercurio, ¿eh?
Claro.
Que hay adentro.
Sí. Claro, el niño empieza a chupar el termómetro.
Sí, eso es tremendo.
Y llega hasta el vidrio, empieza a salir el mercurio.
Es tóxico y aparte... tiene radiación.
¿Tiene radiación?
Tiene que dar... vos agarrás el mercurio en la noche y te ilumina.
No, señor, pero usted está diciendo... se confunde con el uranio enriquecido.
Exacto.
El uranio enriquecido.
Exacto. El uranio es más caro.
Pero no, pero claro...
Tiene termómetros de uranio enriquecido.
No, señor, está prohibido
eso. Yo como que es el uranio enriquecido, ¿no? Como los nuevos ricos.
Está prohibido, eso es todo, lo tienen en Atucha, allá en la base nuclear.
¿En dónde?
En Atucha.
Ah,
claro, porque usted puede hacer hasta una bomba atómica con esto.
Con mucha paciencia,
sí.
Empieza a juntar
uranio,
termómetros de uranio,
sí.
Y el día de mañana aparece el niño con una bomba atómica.
No, bueno, no es así.
Y yo, mira, padre, una bomba atómica. Podemos dominar el mundo, podemos.
Basta, Oppenheimer, terminala.
Bueno. El termómetro de mercurio, el martillo de carpintero.
Y sí, un clásico.
Sí, el martillo.
Con el martillo, brom, bom, bom, de carpintero, brom, bom, bom. Bueno. Y que para que es peligroso porque se martillan los dedos.
Todas las herramientas son peligrosas.
Por eso existen juegos de herramientas, por ejemplo de carpintero, que son de plástico.
Sí, pero no es lo mismo.
No son las verdaderas.
No, bueno, pero usted quiere clavar un clavo con eso.
No, no puede.
No clavo. No.
A mí me habían regalado un pequeño carpintero.
Sí.
Sí.
Y
no. El pequeño carpinterito.
Claro, el serrucho no corta nada, es un...
Claro.
Tiene todo el filo de plástico, grandote.
Blandito.
Blando.
Un serrucho blando.
Y después había que pegarle...
Con el martillo de plástico.
Al martillo de plástico, a unos clavos de plástico.
De plástico.
Que venían con una superficie de plástico con agujeros.
Sí,
agujeros de plástico.
A donde encastraban perfectamente estos clavos.
Dios mío, Dios mío.
No era divertido.
El costurero de mimbre o paja.
Sí.
Sí, señor. Ahí el peligro, ¿sabe cuál son? Las agujas y alfileres.
Dice, este recipiente alberga una colección de peligros punzantes, como agujas y alfileres.
Sí, señor.
El niño se los traga.
Y no sé si los traga, pero es peligroso.
Y el dedal también a veces.
El dedal. Ah, cómo me gustaba el dedal de mi abuela.
Sí, sí, todas nuestras abuelas tenían.
Yo me ponía el dedal y empezaba... A golpear con el dedo.
Sí. No es para jugar eso, Alejandro.
Bueno, el mayor riesgo se encuentra en el hilo de coser.
Ajá, bueno.
El cual
bueno.
Posee una resistencia tal que puede causar estrangulamiento de los dedos. Ah, porque uno se hace matambre.
Sí, se hace matambre con ese hilo.
Bueno, cuidado. Y después el material de que está hecho el mimbre es peligroso porque se te puede meter en la piel.
Sí, puede.
Ah, se mete como una astilla, dice.
Como una astilla.
Claro.
Astilla de mimbre o...
Sí.
Sí, sí. Es riesgoso.
Es todo riesgoso. El costurero tiene que ponerlo a 2 metros de altura porque también a veces hay botones.
Sí, sí. Que le dicen al niño.
No, botones que se puede comer. También tienen colores, rojo, verde.
El botón, a mí me encanta, para comer. Sí. Yo niño, ahora no porque ya soy grande, pero me lo comía, ¿sabe cómo?
Bueno, de niño jugábamos
con botones. Yo soy de la época, me hizo acordar, soy de la época de las ballenitas. La camisa, claro. Adentro de
la camisa había ballenita.
Ballenita.
¿Usted ya cumplió 100 años? No, o está por cumplir.
La camisa venía con el cuello todo flojo y usted le ponía la ballenita y quedaba bien.
Sí. Y vendían en los colectivos las ballenitas.
Sí,
subía un tipo a vender ballenitas. Sí,
ese tipo vivía él y toda la familia con ese trabajo esa época.
Eso. El control remoto universal, que si usted puede controlar el universo. El niño agarra y chao. Imagínese,
bueno.
Si hombres grandes hacen semejante desastre,
sí.
Lo que no hará un niño que tenga el control universal.
No, pero es otro control, es uno que
¿cómo va a controlar el universo? Que sale a la ventana y detiene un avión que está pasando con el control remoto.
Pero ese sirve para todos los televisores, los artefactos, sí. Para todo.
Claro, lo que pasa es que por ahí prende una estufa sin querer, porque como es universal, todos los aparatos...
Allá en este programa trabaja una persona... que cuando era niño se había hecho con un control universal.
Sí.
Entonces les cambiaba los canales en los televisores del hotel donde paraba.
Ah, los, claro.
Y el mozo a cada rato iba y
volvía a cambiar.
Lo volvía a poner.
Ya me puedo imaginar quién es.
Y este se lo cambiaba. Bueno, el paraguas de punta metálica.
Peligroso.
Peligrosísimo.
Dice, el mecanismo de apertura por resorte.
Automático, claro.
Transforma este accesorio de lluvia en una lanza de corto alcance. Un niño que acciona el botón de apertura cerca de su rostro, o el de otros niños, se expone a traumatismos severos, sin contar el peligro de las varillas metálicas que pueden desprender. Qué peligro.
Claro, porque es en dos tiempos. Usted aprieta el botón, primero se despliega y después se abre.
Ya en sí mismo.
Yo no uso paraguas, me da miedo.
Bueno, es un buen juguete, así como lo describe, buen juguete.
Sí, pero para usar uno, imagínese.
Sí, bueno.
Yo por ahí salgo con una dama.
Sí.
Y por protección Le ofrezco el paraguas y por el paraguas se abre solo, o estalla, andás a ver.
Y a veces usted no lo sabe cerrar.
Claro.
Pero porque se le abre.
Y lo deja abierto adentro de la confitería.
Sí, porque a veces es difícil.
Da mala suerte, me dijeron.
Sí, da mala suerte.
Bueno.
7 años.
El hogar no es un entorno para la experimentación infantil. Listo, nada más.
Bueno, bueno, está bien, pero el niño tiene que experimentar, esto lo dice Rolón,
todo el tiempo,
toda vez que puede, y tiene que experimentar con el cuerpo, con la boca,
sí,
con las manos, con los juguetes.
X,
sí.
Pero los padres tienen que comprar algunos adminículos. Por ejemplo, venden cobertores
para los niños,
para los enchufes.
Ah, sí.
Son como cáscaras que se le ponen.
Se ponen en el agujero.
Claro.
Y el niño va a meter el dedo en el enchufe y se da cuenta que no puede.
No puede. También venden trabas.
Sí,
para.
Sí.
Espere, si no le dije.
Claro, bueno.
Trabas para las puertas de los bajomesada, de la cocina, sí, por ejemplo. Porque es muy del niño sacar todas las ollas, todas las cosas.
Ah, entonces usted la cierra con llave.
Le pone una.
Sí, traba. Sí. En casa yo le ponía llave a la heladera.
Pero eso es tremendo.
Sí, imagínese.
Y
si no, se comían todo.
No, y venden ahora unas tranqueritas.
Ah, qué lindo.
Ah, para gauchito.
Ah, bueno, eres tranquera.
No, la tranquerita es para la escalera.
Sí, sobre todo cuando tienen habitaciones.
Cuando hay segundo piso,
claro,
el niño no puede subir.
No.
Solamente el niño planta baja.
Le cierra la tranquera y...
Sí, no, y queda con la lengua afuera.
El niño gaucho queda con la lengua afuera.
Antes vendían como un pullover.
Forma de tranquera.
No. Para poner la tapa al inodoro, quedaba la tapa al inodoro.
No, yo le ponía directamente un pullover.
Peludo.
Sí.
Quedaba el inodoro peludo.
Peludo, sí.
¿Por qué ponían esa cosa horrible?
Pues para el frío, señor.
Claro.
La gente sabía vivir antes. Agarrabas un pullover viejo,
claro,
y lo ponías ahí.
Pero le tenía que hacer un agujero del medio.
Claro. Y si
por favor, no se olvide.
Imagínese.
Bueno,
pero a veces era el mismo agujero de la cabeza del pullover.
Claro, hay que tener putería igual, ¿eh?
Sí.
Y otro pullovercito a la tapa.
Claro.
Haciendo juego.
Y una bufanda,
sí,
en la cadena.
Había una tendencia, no sé si fue en los años 70, de hacer peludas cosas que no eran peludas.
Sí.
Así como la tapa del inodoro.
La tapa de la maneja de las heladeras.
Las heladeras también tenían recobertores peludos. Las palancas de cambio de los colectivos.
Todo, señor, doctor,
claro.
Nosotros aquí en este negocio tenemos ahí... qué peludo se llama.
Claro. ¿Ustedes pueden hacer peludo? Toda cosa.
Todo, lo que usted quiera.
¿Qué podríamos hacer peludo?
No, la trompeta.
La trompeta peludo.
Helada la trompeta. En invierno no se puede tocar.
Claro.
Pero no le suena.
¿No le asco los pelos en la boca?
Claro, se va con los pelos en la boca.
Bueno, la boquilla no, pero después toda la trompeta.
Todo el resto de la trompeta.
Sí, un pulovercito.
Pero suena medio apagada.
Suena como sordina.
Claro, sí, pero todo muy apagado. Para hacer algo estridente, es difícil.
Sí, tiene razón.
Es difícil.
¿Calzoncillo peludo?
Calzoncillo peludo, sí, es
para invierno.
Medio redundante.
Anteojo. Los anteojos también. Para
el anteojo peludo.
Peludo, sí. Para el invierno, cuando uno tiene que andar por la calle.
Pero ¿por qué no se pone un poncho peludo? Y ya está.
También, ¿por qué no?
Hay poncho peludo. Sí, señor.
El ponchito de vicuña es peludo.
Sí.
Y después hay marcos peludos que se usan, no sé, para...
¿De los cuadros?
Marcos de espejos, por ejemplo, peludos.
Ah, y hay toda una serie de pelos alrededor.
Usted lo pone donde quiere, yo se lo vendo por metro.
Ah, que son como un camino de pelos.
Un camino de pelos, un marco.
Es como el espejo, como si tuviera algodón de color.
Alrededor de cosas lo pone, donde usted quiera. Yo no me voy a meter en su vida privada.
No,
de dónde, cómo lo va a usar, no lo sé.
Bueno.
¿Comprende? Es así.
El arte pop de los años 60 y 70 tenía muchas esas cosas.
Sí.
Bueno, extraordinario informe,
muy bien.
Especialmente en el cuidado de los niños.
Sí, no sé si el cuidado, pero no le dejaron hacer nada al nene, finalmente.
Por eso lo mejor que yo puedo decir, aconsejar, es que el nene hasta que tenga 4 o 5 años que duerma con los padres.
Pero eso sí. No está bien.
¿Y con quién va a dormir?
Pero señor, usted tiene una responsabilidad civil, no, no puede no. decir esto en un medio de comunicación.
¿Qué mejor que estar con los padres?
Comisaría.
¿Quién lo va a cuidar mejor? No. Está ahí con los padres, cuando ya es grande
no,
se va.
Pero salió en una época, salió que el niño no tenía que dormir con los padres.
No, ahora...
Entonces los padres tenían ganas de dormir con el niño y el niño
sí,
también.
Sí, claro.
Pero no, como habían leído no. una revista... Lo encerraban al niño allá en una habitación sí. lejana y fría.
Pero no tiene que
un bebé niño lloraba, tenía miedo.
Pobre
qué sé
sí.
yo.
Era un bebé de un mes, tenía todavía el cordón
y estaba solo
en otra casa.
A la intemperie.
No, ahora con los bebés estamos recomendando el colecho.
¿El qué? ¿Sí? ¿El conejo?
El colecho, que es.
Una bebida, ¿no?
No, señor, una cama, cuna. Adosada.
Eso está bien.
A la cama.
Bueno. Encima de la pared.
De los padres.
Es prácticamente.
Y que tiene un lugar para ir y venir.
Un lugar común, que compartido.
Compartido, pero dividido también.
Bueno, bueno.
Pero cercano. De lo cercano.
Bueno. Deme dos.
¿Qué tiene dos bebés?
No, pero deme dos y se rompe una.
No, pero discúlpeme, yo no le puedo vender dos.
¿Pero por qué? Usted es el ferretero. Ya me di cuenta.
Perdón,
es el mismo que no me sí, quería sí. era lo que no me quería vender.
¿Usted no va a vender nada?
Lo que yo sea es asunto mío. Si soy ferretero, si soy el amante
bueno,
de
lo
su
lo que
hermana.
Yo haga con lo que le compro a usted también.
Bueno,
si la otra vez quería comprarle una linterna,
sí.
y usted no me la quiso vender.
No,
pregunta bueno, ¿para qué?
Claro, y si te, ¿para qué la quiero? Al final no la compré.
Porque no me gusta vender sin sentido de las cosas. Tienen que ser para algo. Sino para
era vender. Para algo, pero sí. yo no se lo tengo por qué decir.
Claro, entonces yo no se lo tengo por qué vender, señor. Es así de simple.
Bueno, siga así, entonces.
Es así. Yo estoy muy bien así, ¿eh? ¿Usted qué piensa, que yo necesito vender?
Todos los clientes...
¿Para
qué pone un negocio?
¿Qué le importa?
¿Cómo se gana la vida usted?
¿Qué le importa?
Mire que lo vamos a investigar, ¿eh? A ver, ¿de dónde sacó el otro día? Lo vi en una heladería.
Sí.
Se compró uno del mayor precio.
Sí, el cucurucho, sí. el super cucurucho.
Enseguida dije... Acá hay algo raro.
Esto no, no es algo...
Que no sea una tapadera, ¿no?
Sí.
Tapadera es usted, señora. Le dicen tapadera, usted no sabía.
Bueno.
Se tiene que enterar. Bueno.
Permiso, vamos a cerrar este bloque.
Entonces déjeme decir que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, vengadores. Les escribo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Mauricio Bolia.
Hola.
Tuve suerte de verlos hace un par de años en Buenos Aires, en el Calas y Caretas. Son geniales. Los escucho hace más de 10 años.
Muy bien. ¿Qué más?
Hola, vengadores. El otro día los estuve escuchando como siempre. Hermosas las canciones. Desde los jazmines de San Ignacio hasta las hojas muertas con Gillespie.
Hola. Bueno, soy Bárbara.
Sí.
Desde Alicante, España. Recuerda, acá los principales corresponsales son de España. Este año terminé mi colección de cartas de la baraja española encontradas en la calle. Recuerda esa... bueno, esa afición
sí,
que sugerimos, sí. ir buscando en la calle cartas, levantarlas hasta completar un mazo entero, ¿no? A mí me regalaron un oyente una colección, un mazo
hecho
solamente con cartas encontradas en la calle.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero ahora no se encuentran cartas. No. Yo nunca encontré una carta en la calle.
Antes sí.
Antes era muy sí, popular sí. El juego de naipes.
Bueno, empecé a coleccionarlas en mi adolescencia. Hoy tengo 40 años y he cumplido con la misión. Gracias por acompañarme todos estos años y los que vengan. Vamos.
Queridos vengadores, son parte de mi vida y los mejores amigos que tengo. Lo cual dice mucho de mí.
Claro, sí.
Gracias por su compañía. Alejandro, gran maestro, disculpe si no le doy la mano. Venga Carlos Paz con la obra teatral Los Libretistas del Mundo, por favor. Dice Emilio de Carlos Paz.
Aquí Juan de Parque Bache, Montevideo, dice... Quería aportar una fecha que no consta con precisión en la historia de La Venganza.
Ajá.
Viernes 8 de agosto de 1998.
Sí.
Dice, fue la primera función en Montevideo de La Venganza en el Cine Plaza de Plaza Cagancha.
¿De qué año?
1998.
No, no creo.
Sí.
Bueno, creo que mucho antes.
Ah.
Pero es cierto, puede ser que me equivoque, que esa fue la primera función. Nosotros habíamos arreglado otro lugar, pero la cantidad de gente hizo que
cambiaran
ya durante horas de la tarde el lugar por el Cine Plaza, que era un cine muy grande, en la Plaza Cagancha,
claramente.
Sí, sí. Pero puedo equivocarme en la fecha.
Porque dice, fue también mi primera vez, de las que siguieron muchas después. Uh-huh. Dice, desde los 15 años sigo el programa y tengo 45, dice.
Abrazos, bueno, orientales. muchas gracias. Por el recuerdo, fue una función inolvidable. Yo la recuerdo como anterior, porque a mí me parece que muy tempranamente nosotros empezamos a transmitir desde Montevideo primero, y a ir.
Mm.
Pero efectivamente eso pasó en nuestra primera presentación.
Y fíjese que esto fue en el invierno, porque fue en agosto.
Uh-huh.
Y en general siempre se iba en verano, o iban en verano, ¿no?
Íbamos más en verano,
más
claro.
En verano, sí.
Era muy bueno porque íbamos, además, durante bastante tiempo. Por ahí nos quedamos poner una semana.
Sí.
Y había toda la semana funciones. Y mientras tanto, durante el día, meta, playa y playa.
Qué divino.
Meta, playa y partidos de fútbol.
Mm.
Así que lo pasábamos muy bien allí. Y ahora también cuando vamos, ¿no?
Quería agradecerles, soy Ariel, este fantástico método de hacernos reír, reflexionar y usar la imaginación. Escucharlos nos hace cómplices, con cosas cotidianas y reales, con una suspicacia que la famosa inteligencia artificial nunca podría entender ni reproducir. Admiro su química y buena conexión entre ustedes, son fantásticos. Saludos desde San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
En San Luis, sí, muy lindo.
Hola, Dolina, Guillermo. No está más Guillermo.
Estronati.
Acá dice Gillespie.
Bueno.
Barton, ¿cuándo vuelven al streaming? La gente extraña ver esos bonitos ojos que tienen debajo de esas dos cejas.
Sí.
Soy Fabricio de Saldán, Córdoba, ¿no? Bueno,
ahora,
siempre me ha hecho gracia esa prolijidad, sí, de la espantosa canción malagueña, ¿no? Me dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Qué cosa, ¿no?
Ya decir debajo de las cejas es mucho.
Sí, mire,
y va a decir dos.
Lo mejor sería qué bonitos ojos tienes.
Sí, ya.
Claro.
Pero bueno, había que seguir.
Pero localizarlos, sí. ¿Dónde los va a tener?
Mauricio Grimalt dice, estaría necesitando un informe sobre ventajas y desventajas de la freidora de aire. En algún momento dice, muchos me la recomiendan, pero no me quiero arriesgar.
Tomamos nota, para...
Tomamos nota,
para
no sé.
Tratarlo en
Yo
el
también
futuro.
Me estoy interesado, pero nunca probé algo hecho ahí. Acá Vince me la tiró abajo. Me dijo, no compres eso.
Nos escribe María, dice, les comento que ya tengo las entradas para el Roma de Avellaneda.
Muy bien. El sábado estamos ahí, 9 de la noche.
Muy bien.
Empiezo a sospechar que varios de mis novios siguieron sus consejos para que yo los deje. Dice, la venganza será terrible. Gillespie tiene razón. No es muy raro todo ese accionar. No sé qué accionar se refiere. María de Buedo, no, dice. Esta es su gente, así que si usted no los entiende...
Si es mi gente, yo la entiendo.
No sé, parece que no.
Y fue un saludo para el programa.
Bueno, Manuel de Prado, Montevideo, también deja saludos. Que le servimos para dormir.
No sé. ¿Qué? Si es,
no sé si eso es bueno.
Le cosa. Servimos para dormir.
Para dormir.
Que concilie el sueño. O sea.
Y obtiene mucha paz.
Es que si pone el volumen muy bajito, nuestras voces...
Es un arrullo.
Claro, lo van acompañando...
Es un arrullo. Bueno, usted sabe que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. En cambio el sonido está a cargo de Miguel Pinsent. Y las investigaciones históricas y literarias
a cargo de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
El rock en tiempos de dictaduras. Con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul. Muñoz está haciendo el show de las tardes. Mario Giorgi llega a Radio 750 con Tarde o Temprano. Tarde o Temprano. Sumate de lunes a viernes a las 2 a.m. a este viaje nocturno. Esperemos el día juntos con música e información. Tarde o Temprano. Desde este lunes en Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Mario Giorgi llega a Radio 750 con Tarde o Temprano. Tarde o Temprano. Sumate de lunes a viernes a las 2 a.m. a este viaje nocturno. Esperemos el día juntos con música e información. Tarde o Temprano. Desde este lunes en Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com y allí constan con detalles y links todas las presentaciones que hacemos en distintos teatros, por ejemplo, ahora el sábado en Avellaneda y el 20 de mayo en La Trastienda, y hay otras intermedias que en este momento no recuerdo, pero que pueden encontrar ahí. lavenganzaseraterrible.com.
Jaime I el Conquistador es el tema de nuestra charla de hoy. Fue modelo de rey medieval por su coraje en el campo de batalla, su actividad como legislador, su profunda religiosidad. Nació el 1 de febrero de 1208 en Montpellier, la ciudad de su mamá, María. Él sentó las bases de la grandeza de la corona de Aragón con las conquistas de Mallorca y Valencia. Ajá, claro, claro. Jaime heredó extensos dominios por parte de su papá, que era Pedro II de Aragón. Heredó el reino de Aragón, pero también el condado de Barcelona y Urgel. De su madre María, el señorío de Montpellier, territorios que amplió con una serie de campañas de conquista contra los musulmanes, que le llevaron a incorporar dos nuevos reinos, el de Mallorca y el de Valencia, lugares donde hemos tenido la precaución de estar.
Sí, señor.
Y el recuerdo de este rey es muy fuerte en distintas construcciones, monumentos, etcétera, de la ciudad. El recuerdo de estas victorias y de su poderosa personalidad, bueno, lo cristalizaron en la imagen de un rey ideal, conquistador y justiciero. Cuando tenía 3 años, no me diga que empezó a conquistar reino a los 3 años, niño.
Y algunos sí, no sé si es el caso.
El futuro Jaime I quedó bajo la custodia de Simón de Montfort y fue recluido en el castillo de Carcasona. A la muerte de su papá, Pedro II, entregaron a Jaime a los aragoneses por orden del Papa Inocencio III. Las crónicas insisten en envolver su figura de una sacra protección que se constata en los pocos meses de vida. Digo, a los pocos meses de vida. Parece que alguien tiró una piedra y la piedra hizo pedazos la cuna donde estaba el bebé, pero resulta que al bebé no le pasó nada. Y entonces, el niño, ya desde corta edad, empezó a creer que era invulnerable. Y lo decía a cada momento, y se comportaba en batalla, en la guerra, con una gran audacia, ¿no? Bueno, enseguida hay que decir que cuando murió su papá, él tenía 5 años y ya tuvo acceso al trono. Su mamá también había muerto, de manera que había un consejo de regencia, etc. A principios del siglo XIII, los reinos de Jaime I estaban dominados por los varones feudales. Es la época del feudalismo, ¿no? Y ahí se caracteriza por una continua tensión y por mucho enfrentamiento entre el rey y los varones. Y muchas veces sucedía que los varones prevalecían, pues juntando sus fuerzas,
claro,
eran superiores al poder del rey, ¿no? Sin embargo, el poder del rey dependía del consentimiento de la nobleza, que era capaz de imponer duras condiciones a cambio, digo la nobleza, ¿no? Duras condiciones a cambio de prestarle homenaje y prometerle ayuda. Es decir, vos le pedías ayuda a la nobleza, pero la nobleza imponía condiciones muy duras, económicas, etcétera, ¿no? Y había linajes aristocráticos como los Moncada, los Cardona o los Lizana que se pasaban en un tira y afloje con el rey. De este modo, las relaciones del conquistador con la nobleza estuvieron llenas de tensiones que muchas veces derivaban en sublevaciones abiertas. Cuando tenía 15 años, Jaime estuvo 3 semanas en Zaragoza, prisionero de algunos hombres ricos aragoneses, junto a su joven esposa, para quien incluso llegó a organizar un plan de evasión. La admiración que causó su figura entre los cronistas medievales estimuló la redacción de descripciones que elogian no solo su cualidad de buen monarca, sino también su presencia física. Quizá la más conocida sea la que ofrece Bernard de Clot. Dice: fue el hombre más hermoso del mundo. Era un palmo más alto que el resto. Ajá. Y muy bien formado y perfecto en todos sus miembros.
Lo felicito.
Tenía un gran rostro, sonrosado y fresco, la nariz larga y recta, la boca grande, bien dibujada, estaba dibujada, sí. Dientes grandes, blancos, que parecían perlas, parecían, y ojos verdes y bonitos cabellos rubios, semejantes al hilo de oro, y anchas espaldas, y cuerpo largo y delgado, pues no sé si seguir leyendo, no puedo.
Por favor,
no,
es tremendo.
Por favor.
Se le hace agua a la boca al escritor.
Sí. Bueno, bellas manos, largos dedos.
Bueno, pero ¿van a escribir cada parte?
Sí, como este, mira.
Sí.
Y piernas largas, rectas, pies largos y bien formados, y calzados con elegancia. Eso está muy bien.
Bueno.
Usted puede tener lindos pies, pero se compran unos zapatos de porquería,
chancleta,
se diluye.
Bueno,
igualmente se atestigua su coraje, valentía y actitud ante sus huestes. Por ejemplo, en Valencia, en 1238, recibió un disparo de ballesta en la Sabeca. y para evitar que sus compañeros se derrumbaran moralmente, se arrancó la flecha así nomás con la mano y siguió al mando de las operaciones durante la jornada. En su crónica, el monarca explica que no pudo ver durante 4 o 5 días con el ojo de la zona lesionada.
Claro.
Bueno, pues sí. Con el ojo que estaba de ese lado. Una vez recuperado, cabalgó por todo el campamento para que la gente no se desanimara. Siglos más tarde, este incidente sirvió para identificar los restos del rey, cuando el panteón real del monasterio de Poblet fue saqueado y se descubrió un cráneo que mostraba una cicatriz muy marcada en su lado izquierdo.
Claro.
Y es este, dijeron. Es este. Bueno, en consonancia con su naturaleza de seductor, la historiografía corrobora que sus brazos rodearon a hermosísimas mujeres. Después que hizo, no se sabe.
Dijeron que tenía brazos largos.
Parece que el tipo iba y la rodeaba con sus brazos y después se rajaba.
No creo.
Parece un ataque.
Bueno, se casó muy joven con la infanta Leonor, hija menor de Alfonso VIII de Castilla. Un año después de la boda, nació el príncipe Alfonso, pero más tarde el matrimonio fue anulado por offside.
No, por offside no, por otra cosa, señor, debe ser.
Después se casó con Violante de Hungría, que le daría 9 vástagos. Tras la muerte de Violante, en 1251, Jaime I mantuvo numerosas relaciones con damas de alta alcurnia. Ay, la tiene. Aurembiel de Urgel, Teresa Gil de Vidaure y Sibyl la de Saga. Su vida amorosa llega a ser incluso, ahora que estamos solos,
¿no? Sí,
motivo de escándalo.
Claro.
Bueno. En aquel tiempo, en la corona de Aragón, era fundamental la consulta con los súbditos, a partir de la curia regia, formada por sus consejeros inmediatos, o bien a través de las cortes, donde estaban representados el clero, la nobleza y las ciudades. Durante su reinado, el conquistador intensificó la celebración regular de reuniones y todo eso. El rey incluso dictó una ley que prohibía a los jueces aceptar soborno.
Es genial.
Muy bien.
Sí, pero
el juez no puede aceptar soborno.
Va de suyo.
¿Qué? ¿Cómo va de suyo?
¿Qué? ¿Quién?
Va de suyo que no puede. ¿Qué
de tenemos? Yuyo.
¿Qué tenemos que hacer la ley?
¿Qué me van a sobornar con yuyo?
¿Cómo lo tenemos que aclarar? Por supuesto que no puede aceptar soborno.
Bueno, si no va a la ley, juzga cualquier cosa.
Como hemos dicho, don Jaime creyó siempre ser objeto de la protección divina. No le importaba poner su vida en peligro, se consideraba abanderado de la fe y se marcó como objetivo primordial la expansión territorial a costa de los musulmanes, ¿no? Todo esto se refleja en las palabras que rescata el cronista Muntaner, según el cual el rey, recuperándose en su lecho de una grave herida, dijo: arrea mi caballo y apareja mis armas, que quiero ir contra los traidores sarracenos que quieren que muera. No lo crean, que antes los destruiré a todos. Estaba en la cama, tío. Y después se dio vuelta y siguió. Bueno, el reinado de Jaime fue uno de los más largos de la España medieval. Claro, porque a los 5 años ya era rey, ¿no?
Claro, bonito.
Reinó 63 años. Y él se vanagloriaba de eso. Me ha hecho reinar el Señor a su servicio más de 60 años, más que ningún rey, mismo David o Salomón. Nadie hasta aquí ha reinado tanto, decía. Se daba vuelta.
Qué bárbaro.
Y seguía durmiendo.
¿Después fue superado? No creo.
No, en España.
No. Tampoco tenía mucho tiempo porque.
No.
Ya pronto.
Pero... Bueno, señores. Linda historia la de Jaime. Ahora, ¿con qué canción la podríamos ilustrar? Ah, se me hace difícil esto. Bueno, hemos dicho que este hombre tenía, entre otras virtudes, muy bellos y bonitos ojos.
Sí.
Así que vamos a escuchar Yo no sé qué me han hecho tus ojos, el vals de Canaro, en una versión que hemos hecho con Karina Berlegui.
Bueno,
lamento decirle, voy a cantar yo.
Bueno,
pero también va a cantar Karina Berlegui.
Muy lindo dúo.
Sí.
Siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión,
que alumbran
la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer cerra con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí
reflejo fiel
alma que al querer
comprenesí.
Será
la luz de mi camino nuevo, que me guiará
por un sendero.
Eran Alejandro Dolina y Karina Berlegui. En La Venganza Será Terrible, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Mimi Marshall, Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Zapatero a tus zapatos.
Bueno.
Un informe sobre zapateros de barrio.
Raro, ¿eh?
Raro, para mí no hay.
Hay muy pocos.
Es una profesión en extinción, ¿sabe por qué? Porque ahora la gente los tira.
Los tira.
Los zapatos los tira, no les da una segunda oportunidad.
Qué triste lo que
y
está sí, diciendo.
Y bueno.
Sí, a mí ya me puse triste.
Sí.
Empecé a recordar zapateros de casero. Don Saverio, en la avenida San Martín, casi Belgrano. Y después otro. Ah, después voy a preguntar a mis amigos. Un zapatero de Mitre, de la calle Mitre, cerca del Club 9 de Julio. La decadencia del cuero. La característica principal del oficio actual es el enfrentamiento contra materiales sintéticos. Ah, bueno.
Sí, claro.
Sonamos.
Sí, de hecho nosotros estamos haciendo un repudio absoluto. Sí.
Vamos a escupir.
Sí, sí, vamos a ir a escupir la rural.
Sí.
Porque...
Estamos en contra de la ropa hecha con animales.
Con las vacas, con los zapatos.
¿Sabe lo que diría un defensor de los...?
¿Usted quién es?
No, pero, o sea, yo soy un organizador de la rural.
Sí.
Del tema ganadero. Estoy con toda la asociación, nos juntamos los ganaderos, bueno.
No sabe nada, señor.
El animal, el cuero...
¿Qué?
...que usted tanto critica, ya la vaca está muerta.
Bueno, sí, pero se trata de que no la maten.
Y ya la mataron para otra cosa y, claro. Y quedó el cuero.
Usted, por ejemplo, claro. Es como McCartney.
Claro.
Que sí. Él, por ejemplo, no come, no le prueba la milanesa.
No quiere. ¿Sí? Por McCartney
yo,
no quiere nada.
Personalmente, si veo que a una vaca le sacan el cuero estando viva, yo también me pongo como usted.
No, bueno, pero igual la...
Pero la vaca está muerta.
Pero por eso, se trata de no matarla. Mire, vamos
es
a
como
hacer...
Que hay, ¿qué hacemos con toda la industria del...
Los zapatos.
De la ganadería.
Se tiene que reconvertir, señor.
¿Reconvertir en qué?
Liberen las vacas.
Me voy a convertir en...
Sí, que comer... aparte hay cientos de años de tradición.
Sí.
Hoy usted a un gaucho que come carne, ¿qué le va a hacer comer?
Claro. Pero sí, el gaucho alfalfa, se tiene que acostumbrar. ¿Cuántos gauchos hay ahora, más o menos?
No importa.
Hagamos un censo.
Yo soy uno.
Bueno, ¿usted es gaucho?
Sí, señor.
Pero no parece por cómo está vestido y todo. Discúlpeme.
Estoy
que
vestido porque no consigo que me vendan... cosas de cuero.
Está vestido que parece Fidel Castro usted con la ropa deportiva.
Es lo mismo
se viste
que
ahora los gauchos.
Es lo mismo que vaya a una isla y le diga al náufrago que no puede comer pescado.
¿Qué va
no,
a comer?
Señor, no es lo mismo.
¿Por qué tiene más derecho la vaca que el pescado?
Claro.
Y como sea,
¿McCarry come pescado?
No come nada.
Tampoco pescado.
Absolutamente vegetariano y vegano, además.
Es vegano. Por eso vamos a hacer una sentada este fin de semana.
Sí.
¿En qué? ¿Sentada o escupida?
No, la escupida es esta noche. El fin de semana hacemos la sentada. Estamos convocando a rodear la rural.
Sí.
Y vamos a escrachar a ganaderos como usted.
No me señale con
sacan,
el dedo.
Que le sacan el cuero para sí, los zapatos.
Perdón.
Basta de granadero, señor. Bueno, acá dice, el zapatero ya no trabaja con
claro.
Pieles animales, sino con polímeros. ¿Qué son?
Como un plástico.
Es un plástico. El cuero, sí, el cuero como se llama, ecológico.
Sí.
Esta mutación obliga al profesional a especializarse en la química de pegamentos específicos.
Claro.
Para evitar que el calzado se desarme. Claro, porque no pueden coser.
No, viene no. Todo pegado ahora.
Aislamiento acústico.
Sí, sí.
El taller del zapatero es un ecosistema de ruidos mecánicos constantes. producidos por la máquina de pulido.
Sí, sí.
Bueno, y los motores de aspiración. El zapatero debe desarrollar la capacidad de trabajar durante jornadas extensas en una frecuencia sonora que dificulta la comunicación verbal con el exterior. Y viene que hay aquí al lado.
Una zapatería.
Sí, señor. Sí. Posiciones antinaturales.
Sí, el tipo
cambiamos de tema.
No,
señor. Ver, estamos en lo
posición
mismo.
Número 149.
No, el tipo está agachado todo el tiempo sobre el zapato.
A esa no la tenía.
No, con la espalda doblada.
Pero ¿y por qué no lo pone arriba de una mesa? ¿Por qué se va agachado?
Sí, lo pone arriba de una mesa, pero está todo encorrobado, sentado en una silla horas.
Uno de los mayores riesgos físicos radica en la postura sostenida sobre el banco de trabajo.
Yo, claro.
La espalda encorvada, el cuello en tensión constante, provocan deformaciones crónicas en la columna. Esta práctica profesional...
¿Cuál?
Esta. Deriva habitualmente en una curvatura pronunciada en la zona lumbar. En los operarios veteranos, viene ya doblado.
Bueno, no, es que se fueron doblando conforme pasó el tiempo.
Y no le digo nada a la vista, seguramente va a hablar de la vista.
Ahora, sin embargo, al contrario.
Bueno.
El manejo de la cola, sí. En las horas libres.
No, señor.
El pegamento.
Todo el tiempo.
La correcta administración del adhesivo.
Sí.
Ajá. Es el corazón técnico.
Sí.
Del oficio. La cola no debe aplicarse en exceso para no manchar la capellada, ni en defecto tampoco para evitar desprendimiento.
Claro, claro.
A nadie le gusta que haya cola por todo el alrededor del zapato.
No, pero lo limpia con un trapo, queda perfecto.
Inhalación de vapor.
Eso es terrible.
Oh, sí.
Hay un olor particular.
¿Yo estoy loco o algo está pasando?
Sí, en cualquier momento se va a cortar la luz.
Sí.
Anoche se me cortó la luz.
Ah, entonces...
Usted sabe que me asusté.
Y sí.
Porque estaba viendo la televisión yo. Y justo hay una propaganda que hay un tipo que tiene el velador y el cable del velador está cortado... Y el tipo tira así
y se corta...
Se me corta la luz.
Señor, cosa de mandinga.
Sí. Bueno, inhalación de vapores, el uso de cemento de contacto y solventes para limpiar superficies genera una atmósfera saturada de compuestos volátiles que te la volvió dije.
Sí, porque encima está la puerta cerrada ahí, queda floculando todo esto, estas bencinas.
El riesgo de intoxicación lenta. ¿Lenta? ¿Y por qué lenta?
Y a lo largo de los años.
Usted no se va dando cuenta. Ah. Pero en su casa se dan cuenta que usted está cada vez más...
Sí, porque empieza a hablar macana, ¿no es cierto?
Sí, está medio intoxicado, ¿no? Empieza a decir cosas que no son, repite.
El proyectil de caucho.
¿Qué es eso?
No lo conozco.
Durante el proceso de desbaste en la piedra de esmeril, existe el riesgo de que una pieza de taco o suela sea succionada por la rotación y expulsada a gran velocidad.
Como un piedra.
Y pueden impactar... en el rostro o en el torso del operario con fuerza suficiente para causar lesiones traumáticas. Es decir, uno viene como si lo hubieran baleado.
No, no, claro, porque la piedra esmeril va a una velocidad, tiene un motor eso.
Ahora, discúlpeme, ¿esta actividad es sustentable porque se puede vivir de esto? ¿Cuánto vale arreglar un par de zapatos?
Antes vivían, tenían familia, casa, como los que vendían ballenitas.
Claro,
todos vivían bien, los hijos, todos.
Sí. Era mucho mejor la vida.
Las chapitas, va a hablar de las chapitas. Los zapatos no traen más chapitas.
¿En la punta?
Sí. Cambio de tapitas. El trabajo más frecuente en la reparación de calzado femenino...
Bueno.
Ah, pero eso al final del taco alto.
Ah, muy bien.
Las otras venían...
¿En la punta?
En la punta y en el taco, muchas veces.
En el zapato de vestir de hombre.
Sí. Claro. Un error en la nivelación de la pieza de recambio puede derivar en una inestabilidad estructural del zapato o de la señora.
Primero del zapato, después de la señora.
Y luego de la mujer.
Sí.
El estirado mecánico
Sí. Los zapatos que le quedan chicos, que lo ponen en una horma.
Es la horma. Recurre a la horma de hierro y a la expansión por presión. Pero cuidado porque se puede reventar el zapato.
Sí, sí, se le queda todo.
El zapato, a ver, póngamelo en la horma.
Le empieza a dar a la manivela.
Empieza a dar, en una de ellas siente ¡boom!
Bueno, lo que pasa es que no puede ir de un número 40 a un 45.
No. Tiene que ser medio punto, puede ser.
Claro, medio punto.
Es que me quiero ahorrar la compra de zapato de los chicos.
No, pero por eso hay que tener cuidado cuando uno compra el zapato, en medirlo bien.
Sí.
Porque a veces uno entusiasmado, porque le parece que le queda bien el zapato,
sí,
se compra ponerle un número menos.
¡No!
Y dice, el vendedor a veces le dice,
sí,
no,
después.
se tira.
¿Con el uso? Con el uso,
sí.
No, preferible un número
se lo pone
más.
Y los pies peor, porque se le hinchan los pies.
Sí. Sí, ahora, ¿no? No, con la horma no puede estirar mucho número, porque le queda el zapato muy grande y abajo le queda la suela chiquitita del número original.
Bueno, el recubrimiento de suela, la media suela. La media suela, sí. Bueno, requiere un lijado.
Ah.
Bueno.
¿Usted quiere que lo lije o que lo fije?
No, primero quiero que lo lije y después en tal caso
después
lo
fijo. Bueno, dice, un recorte defectuoso puede provocar tropiezo constante, claro.
Ya, pero ¿cómo?
Sigue echando chispa.
Le pone la media suela torcida. Y el tipo empieza a caerse.
Claro, por eso también a veces hay que complementarlo con ortopedia.
Sí.
Acá no.
Sí, señor.
Eso es enfrente.
¿Sabe lo que venden también ahora? Plantillas. Usted las compra.
Sí.
Las mete en cualquier calzado con los defectos que usted tiene.
¿Y cuáles son los defectos que usted tiene?
Yo no tengo defectos.
Bueno,
claro. Tiene que andar mirando.
Por ejemplo, chueco.
Es envidioso.
Chueco yo. Tomá pa' vos.
Es chueco. Entonces compra las plantillas que le fuerzan las piernas para...
¿Qué pasa? Que yo jugué mucho al fútbol.
Bueno,
pero... Y uno se pone así un poco chueco.
Pero se lo tiene que hacer a medida eso, o ya viene. Sí,
la venden en la farmacia que está a dos cuadras acá.
Se hacen plantillas, pero cuidado, porque te cobran un potosí.
Sí, claro.
Viene. Yo me hacía unas plantillas especiales.
Sí,
venía el tipo, me tomaba las medidas, todo te mide, ¿eh?
Sí.
Los callos.
Sí, y bueno.
Todo te mide. Y todo claro. Entra, sí, claro.
Y después de varios días... Semanas, quizás.
La trae confeccionada.
Te la trae, se venga a buscarla.
Estas son genéricas, no son... Pero lo que tienen de bueno es que están rellenas de gel.
Pero son de gel, ¿no incomoda como que uno tuviera una piedra en
el
zapato?
Está como caminando arriba de una gelatina.
Eso no es cómodo.
Eso por ahí no es tan cómodo.
Es como que se mueve algo adentro.
Sí, va haciendo ruidito también.
Claro, va haciendo ruidito sí. Gelatinoso.
Sí, a veces peores.
Y bueno, sí, a veces. Depende del modelo.
Claro.
Depende del modelo.
No, pero hay otras plantillas que son un poco más duras, no son de gelatina.
Ah, bueno.
Y esas son las que tienen modelado.
Sí, rellenos.
El dibujo del pie.
Es verdad, doctor, que.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Que no se repite un pie en cada individuo.
No hay dos pies. Iguales.
Es como las huellas dactilares.
Es igual. A muchas personas incluso, en vez de tomarle las impresiones digitales, le hacen poner la pata arriba de la
célula. Claro. Bueno, como los bebés. ¿Vio que los bebés le hacen así?
Sí.
No me diga.
Sí, le ponen
los bebés. Van a hacer así.
Sí, cuando
sí,
está loco. En la nursery.
Claro,
cuando recién nace.
Yo, y mi hijo le llegan a hacer así, no lo dejo.
Ya se lo hicieron a su hijo. Usted no se enteró. ¿O no fue a hacer el trámite usted?
A mí yo no me debo haber enterado, porque armo un escándalo.
¿Pero qué escándalo? Todo
¿cómo le van a tomar las impresiones digitales con el pie de la criatura?
Pero si no tiene casi dedo, ¿cómo quiere que le...?
¿Cómo que no tiene dedo?
Bueno,
¿y eso qué?
No, pero...
Además tiene seis dedos.
De recién nacido tiene unos deditos que ni huellas dactilares.
Claro, le marcan todo.
tenga cuidado al cortarle las uñas recién.
Sí, sí.
Porque por ahí no tiene uña. No. Quiere cortar, quiere cortar las uñas, le corta el dedo.
Además, como un papelito, sí, sí. No son duras las
no,
uñas.
No.
Pero se lastiman. Sí. Hay que cortarle porque se lastiman ellos.
Distinto el adúltero. Que tiene, yo por ejemplo tengo unas uñas.
Bueno, cállalo.
Se voy al ¿eso periculo, se va el tipo.
No,
no.
Bueno. Me ve venir el periculo y dice, bombones, chocolatines, alfajores, finge que vende otra cosa.
Pero eso claro, quiere decir que tiene buena cantidad de calcio.
Claro.
Cuanto más dura la uña y más gruesa.
Ah. Sí, se ve que usted toma mucha leche.
No,
es un buen tomador. Es pero un buen tomador.
Sí, me dijo el pellicuro. Sí. Y eso es un arma.
Bueno, sí.
Fue a pedir la autorización en la comisaría.
No, bueno.
Pero, ¿cómo?
Las uñas tan fuertes.
Claro.
Impresionante.
Y agarra alguno sin querer, imagínense. Lo de huella.
Bueno, claro, es como una guadaña.
Ya, con su novia nunca le dijo nada.
Claro. Hay que cuidarlo eso, Hay que hacer mantenimiento.
Bueno, finalmente, últimas cosas respecto del zapatero. A mí los implementos del zapatero son bastante divertidos.
Sí, hay unos martillitos, unos clavitos
chiquitos. Incluso unas cosas de hierro donde ponen el zapato para fijarlo.
Sí, sí.
Que tiene su gracia, ¿no? Teñido de zapatos.
Sí.
¿Usted suele teñirse los zapatos?
Porque veo como esa la gente...
Antes se hacía,
¿Quiere cambiar de color?
Le da una segunda vida.
¿Y sabe cómo se hacían? Vendían unos frasquitos chiquititos de tintura que mismo en la tapa tenían como una especie de cepillito, no sé qué.
Sí.
Y usted pum, pum, pum le daba. Era más fácil teñir de negro.
Yo he visto con una especie de esponjita.
Exactamente, también.
Para zapatillas. Entonces había como una pintura blanca.
Claro, eso para el blanco.
Para
darle blanco. Porque veo cómo son las zapatillas blancas.
¿Cómo son? Blancas.
Blancas.
Sí, claro.
Y uno las usa y enseguida se pone en negra.
Sí, pero ¿sabe por qué? Porque hay los graciosos, los muchachones le pisan, la bautizan.
Sí.
Bueno, pero a mí me gusta siempre estar...
impecable.
De punta en blanco.
Bueno.
Y por ahí voy con una zapatilla, un manchón negro, y nunca falta uno que te dice, se te está poniendo negra.
Claro. Bueno, por lo menos le avisa.
Claro.
Le avisa.
Antes la gente era muy prolija con sus zapatos.
Sí.
Y también durarían más las zapatillas, pero eran peores las zapatillas.
Eran peores. La parte de la plantilla lona. Era peor.
Abajo,
como
abajo,
uno, no. Era, a veces eran incómodos.
Yo jugaba la pelota con unas zapatillas. Sí. Yo no sé cómo podía jugar.
Claro. Le cortaban todo, ampolla, de todo.
Y además eran de lona muchas.
Eran de lona, se veían los dedos de arriba.
Claro.
Veía la forma de los dedos.
Claro.
Y con eso había que pegarle a la pelota.
Y un pisotón ahí también.
Te mataba. Bueno,
señores, ¿qué van a arreglar?
Bueno, yo vengo a... Perdón, está el primero señor.
No, yo venía a repudiar y a escrachar a la zapatería, así que...
¿Por qué?
Atiéndalo al señor primero.
Yo tengo acá la suela, se me levantó, esto pasaba mucho antes.
Sí.
Y me quedó como hablando el zapato.
Claro, porque...
Como un cocodrilo, así.
Se le despegó, bueno.
Y tengo que caminar medio así, porque si no, me queda doblado.
Vale, sí, la cara de un perro, con la boca abierta.
Claro.
Bueno. Le va haciendo... Pero ahora veo que hay un pegamento que dicen
no
que...
No me diga.
Que es el secreto del zapatero. Lo
porque me está pasando exactamente.
Bueno, vaya a comprar el pegamento y arréglelo usted.
Sí, lo arreglo yo. Compro el pegamento, sí, es el mismo que tiene usted abajo del mostrador.
Sí, lo que veo es que...
¿Sabe cuál es el secreto?
No.
Se lo voy a contar. Ese pegamento, usted tiene que esparcirlo las dos superficies que quiere pegar.
Sí.
Claro.
Y dejarlo 20 minutos... Sin
presionar.
Sin juntar las partes. Todos son ansiosos. Pero con el pegamento y los pegan.
Afuera, no tiene que dejar puesto el zapato.
No,
yo conozco una persona que hizo eso, se dejó el zapato puesto,
bien.
y desde entonces no se lo puede sacar.
No, señor.
Claro, está ahí.
Lo deja afuera, sin pegar. Ahí está el secreto.
Sí, el cemento de contacto es eso.
Sí, señor. La gente ansiosa pone el pegamento y enseguida
pega. Porque no lo explican bien eso.
Bueno.
Ahí es fácil.
Espere explicar. 24 horas, por
claro, ejemplo. Claro.
Porque hay una cuestión química.
Sí, que yo no quiero intervenir.
No, no, bueno, necesita de tiempo.
De tiempo.
Yo creo que todo es químico, la existencia nuestra es todo química. Todo, todo está explicado.
¿Y eso cómo casa con la opinión de este muchacho?
¿De quién?
De los Beatles.
No, él me imagino que
McCartney.
Está a favor del planeta, me imagino.
Sí, más vale.
¿Qué tiene que ver el planeta con los químicos?
Bueno, pero sí, todo es químico. También de por McCartney podría explicarse como un compuesto químico.
El tema de McCartney es con los animales, nada más. No, el resto de las cosas no se mete, digamos,
claro,
en la contaminación. O...
¿Y usted cómo sabe? ¿Lo conoce?
No, pero me parece que va por ahí la cosa. Sí. Porque ya cuando vivía la esposa, Linda McCartney, ya empezaron con el tema del vegetarianismo.
También es,
por
el tema que se hagan zapatos.
Bueno.
Bueno, pero...
Con ella.
No, me imagino que no. Pero ahí ahora Símil Cuero.
Ah, ¿es así se llama la mujer?
Sí. No,
Símil. Símil Cuero.
No, Símil Cuero, que se parece al cuero.
Es igual.
Y usted se
mejores.
Se sorprendería, se le claro, caería la mandíbula.
Símil Milanesa también.
No, no, no hay Símil Milanesa.
Que no, yo le voy a decir dónde vende.
Bueno, mire, van a venir los músicos. No viene Paul McCartney, me confirmó que no va a poder.
¿Y quién viene entonces?
Así que solo pudimos conseguir a Manuel Moreira.
Claro, pero él es contrario a todo eso. Él come carne.
Sí.
Sí, 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 sí.
Tiene en la casa una pared tapizada con cuero de vaca.
Sí. Así que va a venir con el sordo Gansé.
Bueno.
Pero eso va a ser después de la pausa.
Bueno, muy bien.
Bueno, muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches a todos. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien. A ver, empecemos con pedidos así para ir al grano. A usted, maestro, le piden Recuerdo Malevo. A ver si sale eso.
Era mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día, dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo, oro por tus caminos de olvido. que yo, sueño querido que te aleja, tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Debemos decir y recordar que tenemos un Instagram oficial, que es el único del programa, que es La Venganza Insta. Así lo encuentra, sí. La Venganza Insta. Nos pueden seguir ahí, ¿eh?
¿Y de ahí pueden sacar entradas, por ejemplo, también? No.
No, no, de ahí no. Pero hay un link para...
Un link que la lleva a las entradas.
A lavenganzaseraterrible.com, okay. Y todo eso. ¿Hay bolillero verde amarelo de música brasileña?
Acá está.
Ven ahí.
Sete.
Sechi. Todavía no se lo aprendió.
Sechi.
Y eso que siempre sale, el Sechi. Es Tigres.
Tigres.
Oh, Tigres.
Tigres.
Que está en un
verbo. Exacto, sí, sí.
Tigresa de unhas negras, ciriscote meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de um marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Me conta que era triste, trabalhou no rear. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão, lamento e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Portugués de Portugal se dice sete, me parece, no,
¿sí?
Estoy casi seguro. El chi es de Brasil.
¿Cuántos oyentes tendremos en Portugal en este momento? Sechi.
Gracias.
Palomita blanca, oh, le pide. Maestro acá.
Por favor.
A ver. Thank you.
esos dedos, ¿eh?
Bueno, Guile, esa creo que es la trompeta marca Apolo.
Así es.
La versión tope de
gama. ¿Se dice Apolo o Apollo?
No, Apolo, señor.
Esa es otra, no se deje.
Marca Pollo.
No, Apolo.
No es una buena marca para una trompeta, bueno, Pollo. No.
Está dedicada al dios de la música.
¿Apolo es el dios de la música? No.
No.
Tiene una cosmogonía.
No sé mucho de mitología.
Nosotros tenemos una responsabilidad.
Pero tocaba la lira.
Bueno, por eso.
Tenemos una responsabilidad civil como medio
de comunicación. Lo poco que aprendí de mitología lo aprendí del señor.
No, lo aprendió muy bien.
Esta señora.
Claro, sí. Porque lo señala con el dedo y lo embarra.
Pero digo, sí.
Lo está embarrando. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, que iba a tocar...
Satindol quiero tocar.
Ay, bueno, yo quiero tocar también lo que me gusta.
Si se atreve, lo hacemos.
Bueno, lo hacemos.
Vamos.
Bueno, mejor vámonos, realmente.
Bueno, ¿qué es una canción?
Podría ser, pero no en este caso.
El sucu, si quiere, el vaivén del sucu.
¿El sucu?
Está para el sucu. Bueno,
lo están poniendo de moda en toda la capital.
Bueno. Nos vamos así, con un trencito con el sucu.
Ay, 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 negra bandí, sucu, sucu, te voy a dar.
Ay, ay, ay.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
tapó con su poncho panza los ojos del zaino viejo. Cerrando de las piernas, le puso a la muerte el pecho. Y en el lugar que cayeron, comenta la gente el ser, que ha florecido un rosal, que va cubriendo unos huesos.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
Ahí va.
Claro caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar. Mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde salón me hacían llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, su carga de esperanza, las ruedas se hacían al viento gambetas. Cuando ya atravesaba la hondura del valle, de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso, parando su andar, porque en aquel anollito a veces tus ojos se saben mirar.
De puro celoso me sobró el papel para contarle chismoso que hoy traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que guardo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar.
Claro caminito criollo, florido y soleado, quiero yo que él se asombre cuando ella me nombre al verme llegar.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Pequeña data tanguera para quedar como un grande en la milonga. Leopoldo Federico aprendió bandoneón desde niño, en un entorno familiar donde el instrumento estaba siempre presente. Sería luego uno de los grandes arregladores y directores.